UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. Esta es una puerta abierta para que nuestros doctorandos nos, comuniquen o nos mencionen qué es lo que están realizando y, sobre todo, lo que muchas veces la gente no conoce, que es la repercusión social que puede tener sus estudios, tanto en la vida como en la salud o en cualquier otro aspecto relacionado con la población. Bueno, pues el día de hoy contamos con un invitado muy importante e interesante, que es Alex Estuardo Erazo Lara. Buenos días.
Buenos días, doctor José Ángel.
Bueno, pues él es uno de nuestros estudiantes que viene de la hermana República del Ecuador, si no mal recuerdo.
Correcto.
Y en particular de la Escuela Politécnica del Chimborazo, ¿no?
Sí, correcto, del Espocho.
Bueno, pues bienvenido, Alex. Y bueno, pues siempre es cuando tenemos alguna persona que, se ha desplazado desde su país de origen para hacer la tesis doctoral con nosotros, bueno, siempre le damos la bienvenida a este programa con una sintonía un poco más larga, porque, como digo, a toda la gente que viene de visita o suele venir, pues, funcionarios, etcétera, lo primero que los reciben es con música, ¿no? Sean presidentes, sean ministros, sea cualquier cosa, pues siempre están las bandas de música ahí al lado, ¿no? Y en este caso, pues, como homenaje, pues hemos puesto un poquito más larga la sintonía del programa, que para los que nos sigan en el programa, muchas veces nos decimos qué música es, ¿no? Y esto es el guapango de Moncayo. Es una música que representa la idiosincrasia mexicana y que, tiene distintas connotaciones. Pero bueno, después de este preámbulo, vamos a hablar un poco con Alex. ¿Cómo prefieres que te llamen? ¿Alex? ¿Alex Estuardo?
Alex.
Alex. Vamos a hablar con Alex. La verdad que el segundo nombre no es de los muy habitual, ¿no? Porque esto de hecho es el apellido de una extinta rama de reyes de Escocia, ¿no? Los Estuardo. Uh-huh. Así que, bueno, pero en estos, tus padres seguramente alguna razón tendrían para ponerte el Estuardo, porque parecería más apellido. Pero bueno, dejémoslo en este tipo de cuestiones y vamos a ver, Alex, cuando escuchas esta música, ¿a ti qué te viene a la mente?
Correcto. Gracias, doctor José Ángel. Permítame presentarme. Mi nombre es José Alex Erazo. Represento a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Soy docente y gracias a ese convenio marco que tenemos entre el ESPOCHE y la Universidad Miguel Hernández, obtuve una beca y estoy estudiando aquí en el doctorado. La música, pues, es la expresión del alma, ¿no? Esta sincronización de instrumentos alegra la vida. Y cómo no, a través de la Sinfónica Nacional, poder escuchar esta música que alegra el día, alegra la vida. Entonces, es muy linda la música donde se expresa sentimientos del ser humano.
Sí, efectivamente, es un reflejo del alma y también, efectivamente, también nos da emociones. Y bueno, es una forma de transmitir emociones y todo lo demás. Bueno, fíjate, esta música nos ha desvelado aquí gente con formación musical, artística, muchas cosas, filósofos. Tenemos aquí en los programas de doctorado humanistas. Cuando salta la canción, pues automáticamente digamos que le aflora la vena que normalmente nadie sabe que tenemos los, digamos, la gente que se dedica a investigar en un programa de doctorado, ¿no? Esa es la parte oculta, digamos, sin ningún, que tenemos toda la gente que trabajamos en ciencia, ¿no? No tenemos las 24 horas dedicadas a la investigación, ¿no? Aunque pudiera darse el caso. No solamente tenemos familia, sino que además pues tenemos otras actividades, ¿no? Gente que le gusta, que incluso rueda pequeños cortos cinematográficos, todo eso. Y bueno, pues es una forma de aflorar esa parte que mucha gente desconoce. Pues nos has comentado que eres docente en la Escuela Politécnica Superior de la Escuela Politécnica del Chimborazo, ¿no? ¿Qué te ha traído aquí? Es decir, porque hay muchos compañeros que son docentes, pero no, digamos que no dan el salto a terminar su formación académica. En tu caso, ¿qué es lo que te ha motivado para que decidas salir de Ecuador, salir de tu entorno y venir a estudiar aquí a la Miguel Hernández?
Correcto. Siempre me ha gustado asumir retos. Mi formación, yo soy ingeniero agrónomo, me estudié en Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Tengo una maestría que estudié en Chile, un MBA, Magister Business Administration. Y pues bien, ahora me encuentro acá en España, en la Universidad Miguel Hernández. Y la primera motivación es resolver una necesidad sentida que hay en los agricultores, exportadores de pitahaya. Justamente mi primer trabajo fue en una empresa privada donde cultivaban y exportábamos pitahaya. Y hay una necesidad sentida, decía, porque el fruto necesita mejor tratamiento en pre cosecha y post cosecha para alcanzar mercados más distantes. Actualmente en el Ecuador se exporta la pitahaya, que es considerado un fruto exótico no tradicional. Se exporta a Estados Unidos, España, pero vía aérea. Y el objetivo es llegar a destinos más lejanos como son los asiáticos, pero con un fruto de calidad. Y ahí hay una necesidad sentida que Actualmente el fruto tiene una vida útil de 25 días. El reto es llegar a 50 días para llegar a mercado asiático con un fruto de calidad. Entonces, obviamente, aquí habrán ganadores. Por un lado, los productores ofertarán productos con altos estándares de calidad. Tenemos otros ganadores que son los consumidores al aceptar o consumir productos de calidad y, obviamente, el medio ambiente al aplicar estos elicitores naturales que son alternativas para el medio ambiente.
Es decir, que tu propuesta de tesis doctoral, es decir, yo tengo una problemática que es mejorar, digamos, la comercialización de la pitahaya en otros mercados ajenos al que es de Estados Unidos, de España, ¿no? De hecho, efectivamente, la pitahaya la encontramos en los supermercados, ¿no? Tuvo origen en Ecuador, ¿no? Aunque también ya empieza a cultivarse aquí en España. Y lo que buscáis desde el punto de vista de la investigación es de que en lugar de, creo, entendí, 20 días, ¿no? Lo de
25 días.
25 días. Claro, cuando llega en avión, eso prácticamente se cosecha, me imagino que será por Quito, Guayaquil, saldrá y directamente el vuelo a Madrid pasará aduanas y de ahí pues se distribuirá, por ejemplo, hablando en el caso español, ¿no? Mandarlo al mercado asiático, prácticamente queréis duplicarle la vida útil, ¿no? Entonces, ¿eso qué representa? ¿Que estáis hablando del barco o también todavía siguiendo con el avión?
Sí, el objetivo principal es vía marítima, porque vía aérea demora alrededor de 10 días que ya está en destino en Estados Unidos, en España, la fruta. Pero el objetivo es llegar vía marítima a mercado asiático. Justamente hace días anteriores estuvo el embajador de China en Palora, donde hice mi investigación de campo. Y ese es de los objetivos, ¿no? Llegar con esta fruta a mercado asiático, donde no han investigado antes. A propósito, esta variedad de nombre científico, Selinicereus megalanthus, es una variedad que tiene denominación de origen. Se le llama, es una variedad amarilla, la pulpa es de color blanco y la piel es de color amarillo. Es propia de Palora, ya tiene denominación de origen. Generalmente en Ecuador se cultiva y exporta la variedad amarilla, que es procedencia una de Pichincha y la otra de Palora. Ahí se centra mi investigación en la variedad Palora porque es la mayor producida en este sector de la Amazonía ecuatoriana y que hay agricultores que están muy empoderados en exportar esta fruta a mercados más distantes.
Fíjate, hay una cosa curiosa. Ahora que lo estás diciendo, que es una fruta de la Amazonía ecuatoriana, pero a priori muchas veces, si no me lo rebates, parece una cactácea, ¿no? La planta en sí mismo parece una cactácea. Y normalmente las cactáceas son de suelos y de ambientes muy secos. No, es decir, choca un poco a priori con el resto. Es decir, de hecho, las plantas normalmente las tenemos en muchos países como decoración. Ahora, nunca dan fruto. Que eso seguramente tiene algún truquillo por ahí, a lo mejor es la humedad o la polinización o algo, pero la flor es muy bonita, pero nunca cuaja, ¿no? ¿Es desértica o no es desértica? Sí. ¿Requiere humedad o no requiere humedad?
Sí, justamente la pitahaya pertenece a la familia de las cactáceas y es la única que necesita más cantidades de agua. Estamos hablando entre 2.000 y 2.500 milímetros al año. Es una planta que necesita un tutor para criar, para desarrollarse, y es una planta epífita. Generalmente estas tienen una raíz absorbente, no tienen una raíz principal, pero en Ecuador se las cultiva en distancia de 2 metros entre planta y 3,50 metros en hilera. Entonces, ya como cultivo. Y a propósito, en Ecuador se presentan las condiciones favorables para el crecimiento de este cultivo, hablando de la Amazonía ecuatoriana, porque ahí ocurre una polinización natural. Estuve en meses anteriores visitando acá en Huelva y es diferente cómo manejan el cultivo. Aquí tienen bajo invernadero, ¿sí? Y la polinización es
manual,
¿sí? En contraste que en Ecuador es una flor de un día que ocurre la polinización natural. Entonces, hay diferencias y justamente pudimos observar que la mayor producción en Huelva es de la pitahaya de piel roja, pulpa blanca, más no la amarilla.
Efectivamente, ya mirándolo como consumidor, ¿no? Tú vas al supermercado y tienes la amarilla y la roja. ¿Son de la misma variedad o especie o son totalmente distintas? Es como decir de higo chumbo o de la tuna o del nopal, que tenemos de color verde amarillento, tenemos rojas, tenemos naranjas. En el caso de la pitahaya, que sea roja o que sea amarilla, ¿pertenece a la misma especie o son especies distintas?
Son especies distintas. La variedad roja es del género Hylocereus y la amarilla es Selenicereus. Hay diferencias también en cuanto a dulzor, grados Brix. La variedad amarilla tiene alrededor de 18-20 grados Brix y la roja es de menor, tiene alrededor de 14-16.
Es decir, que la amarilla es más dulce que... Lo digo para que la gente que nos esté escuchando entienda, bueno, no necesariamente tiene que saber lo que significan los grados Brix, ¿no? La amarilla más dulce, la roja menos dulce.
Perfecto.
Son variedades distintas, pero el tipo de planta, digamos, así estéticamente son muy parecidas, ¿o no?
Sí, son muy parecidas. La variedad roja es más gruesa, es una forma de triángulo, por eso es la... La característica de los cereos triangulares es la variedad roja. Entonces, pero se cultivan de la misma forma, a través de un tutor, cuelgan y se desarrollan las ramas. Empiezan a producir en Ecuador a partir del el segundo año y empieza la producción y es un cultivo perenne, ¿no? Que hay cultivos que ya datan de más de 20 años en Ecuador.
¿Por qué, o desmiéntenos, por qué le llaman fruta dragón?
Es el nombre que se le ha dado en el mercado asiático, ¿no? Es el nombre que se le ha dado. Nosotros le conocemos como pitahaya. En Colombia le conocen como pitaya, aunque tienen diferentes denominaciones, pero nosotros le llamamos pitahaya con H intermedia, ¿no? Entonces.
Y es que los mexicanos también le llaman pitaya. Es decir, depende del país. Fíjate, me ha llamado la atención que tenga denominación de orígenes. Relativamente, América, en general, los países americanos, no son muy asiduos de tener denominaciones de origen, sobre todo en frutas, ¿no? Conozco el mango ataulfo en México y ahora la pitaya o pitahaya. Uh-huh. ¿Por qué crees que... o qué crees que debe de pasar para que ese número de denominaciones de origen de productos de una calidad excepcional empiece a ser más habitual, ¿no?
Sí, el reto es producir en Ecuador, producir con estándares de calidad, afectando en menor dimensión al medio ambiente y cuidando la salud del productor, ¿no? Del que realiza las aplicaciones. Entonces, la pitahaya, nosotros en Ecuador somos exportadores más fuertes en lo que es banano, mango, pero hay un nicho importante, un nicho de mercado que es de la pitahaya, que cada vez los productores están cultivando más, porque los consumidores, evidentemente por el crecimiento de la población mundial, cada vez hay más consumidores, y sobre todo esta fruta que tiene una característica especial, que en la semilla se le atribuye propiedades laxativas, laxantes. Entonces, tiene beneficios de esta naturaleza.
Sí, fíjate, además, como dicen por ahí, Ecuador es un país chiquito pero matón, porque prácticamente exporta todo tipo de frutas, papa, banano, yuca, etcétera. De hecho, gran parte de lo que nosotros recibimos en España, muchos de ellos son justamente del Ecuador, ¿no? Las bananas que tú estás diciendo, o el plátano, son, además, son de la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Y también de la costa pacífica, ¿no? Y además es que, como tienen todo tipo de... la altitud con los Andes te permite cultivar prácticamente casi cualquier fruta, ¿no? El que seáis ecuatoriales y todo eso, ¿limita algún tipo de cultivo, digamos, hemisférico? Es decir... frutas que son, por ejemplo, las manzanas, las peras, que son, digamos, mediterráneas, pero con más horas de frío, ¿eso tiene alguna influencia en el Ecuador? Es decir, ¿también se cultivan o se cultiva todo tipo de frutas en el Ecuador, ya que te permite la altura, distintas climatologías? Lo digo para que la gente entienda por qué tenemos gran cantidad de frutas que importamos desde Ecuador.
Sí, nosotros en Ecuador somos beneficiados porque nos encontramos en una línea ecuatorial. Nosotros, comento con mis compañeros del doctorado, que sale el sol siempre a las 6 de la mañana y se oculta a las 6 de la tarde. Tenemos 12 horas luz. Entonces, eso es todos los días. Y en un día podemos tener las 4 estaciones del año. Entonces, nuestros climas son más estables, no tenemos climas de extremos. Y eso nos ha permitido ser un país pequeño, pero mega diverso. Nosotros podemos recorrer en distancia el Ecuador de frontera a frontera, que tenemos la frontera con Colombia y con Perú, en un día. Es un país muy pequeño, somos 18 millones de habitantes, pero mega diverso, ¿no? Nosotros, como manifestaba, en el agro tenemos exportaciones también de rosas, ¿sí? Que eso se encuentra en Quito, la capital, hacia el norte. También somos reconocidos a nivel mundial por las rosas, ¿no? El camarón exportamos. Entonces, gracias a estas diferencias climáticas que tenemos, 4 zonas, ¿no? La zona sierra, costa, la Amazonía y nuestras Galápagos, la región insular. Entonces, eso nos ha permitido adaptarnos y adaptar los cultivos, ciertos cultivos que nosotros mejor sabemos hacer o que más se adaptan en campo.
Pues ya tienen la respuesta por qué en Ecuador... O, bueno, porque en España tenemos tanto producto ecuatoriano, ¿no? Y además de muy buena calidad. Fíjate, tú has estado hablando durante toda la entrevista, el reto. Este programa se llama Retos en las Ondas. Entonces, ¿cuál es el reto particular de Alex?
Sí, mi reto personal es, me tracé hace 2 años, este es mi tercer año como doctorado, es obtener mi doctorado. ¿Para qué? Mi objetivo es regresar a Ecuador, a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, donde soy docente, decía, y empezar a investigar. Tengo la idea, sí, y lo voy a cumplir, de montarme, de posicionarme ahí un laboratorio tal cual como hay acá en la Universidad Miguel Hernández, en el grupo de post-recolección de frutas y hortalizas, allá no tenemos, en la Facultad de Recursos Naturales donde yo estudié no hay un laboratorio, entonces estoy muy motivado de hacer las gestiones correspondientes para poder seguir estudiando de las frutas que se producen en la Espolla, está ubicada en la Sierra Ecuatoriana, en Riobamba, como frutilla, hay un tomate de árbol que no se le conoce acá.
Frutilla, para nuestros oyentes, es la fresa.
Es la fresa, correcto, sí. Entonces, son cultivos de la sierra. Producimos también en la Sierra Ecuatoriana brócoli, lechuga. Entonces, es importante darle esa tecnología agroalimentaria para que cada vez los frutos perduren más en percha, ¿no? Y eso viene parte de nuestra soberanía alimentaria, que tener más comida para todos los que la producen. Entonces, ese es mi reto personal, ¿no? Y regresar y transmitir los conocimientos, socializar los conocimientos, no solo a los estudiantes, sino al agro. Al agro darle una respuesta sentida ante esa necesidad, ¿no? Que es incrementar la vida útil de las frutas y hortalizas.
Yo creo que esa es una de las labores sociales que tenemos todos los que trabajamos en el mundo de la alimentación, ¿no? El que podamos contribuir a mejorar. Fíjate, es muy loable lo de la soberanía alimentaria. Hay veces que nosotros pensamos aquí que algo mal debemos estar haciendo cuando empieza a que todo lo que nosotros empezamos a consumir está viniendo de fuera, ¿no? Siendo que aquí siempre se ha exportado, ¿no? Y ahora parece que es al revés, ¿no? Estamos importando la mayoría de eso. Obviamente, de Ecuador estamos importando cosas que aquí no hay en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, lo que puedes decir que, por cierto, el tomate de árbol es riquísimo. Hacen unos yogures espectaculares de tomate de árbol. Yo los he probado en Medellín, en Colombia. Son espectaculares. La industrialización del tomate de árbol es muy buena. Yo creo que, fíjate, nos haría muy buena parte o nos vendría muy bien el que empezáramos a conocer, y de aquí animo a la gente a probar esas frutas que vemos muchas veces en los supermercados y que no sabemos ni cómo comer, ¿no? Uh-huh. Hasta hace no mucho ver maracuyás era algo así como que algo muy raro, ahora ya lo tenemos, ya lo vemos, sabemos cómo comerlo.
Guanábana.
Esa tenemos su homólogo que es la chirimoya, mucho más pequeña, uh-huh. Pero de sabor no tiene nada que ver una con la otra. Pero la guanábana hasta ahora, salvo que el cambio climático diga lo contrario, no se puede cultivar. Cuesta mucho, se hiela y se eso. Pero zapotes, mamey, o sea, hay otra serie de frutas espectaculares, muy buenas. Doy fe de ellas, además en Ecuador. Yo he estado en Loja, con lo cual sé perfectamente el enorme potencial frutícola que tiene el Ecuador, ¿no? Y frutas.
Totalmente. La uvilla, tal vez, la uvilla.
Exactamente. Bueno, esa sí que tenemos aquí.
Ah, perfecto.
Bueno, Alex, te voy a invitar a otra sesión, si te parece, y así hablamos un poco más de la pitahaya. Pues te agradezco mucho el que hayas estado hoy en los micrófonos de Retos en las Ondas. Muchas gracias a los controles técnicos, a Borja Cabrera. Y, bueno, se despide José Ángel Pérez. Hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas. Buenos días.
Buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.